Hola, queridos oyentes. Otro lunes de nuevo con vosotros. Cuando son las 4 y 29 minutos de la tarde, deciros que estáis escuchando Radio Villegas en el 107.6 de FM. También os podéis oír en www.radiovillegas.com a través de nuestros ordenadores, móviles o tabletas.
Somos Blanca y Doya, alumnas del taller de padres del radio del IES Manuel de Villegas. Este es ya nuestro segundo año aquí. Vamos a estar acompañándoos durante las próximas 2 horas aproximadamente. Con nosotros están también los alumnos del primer curso. Podemos saludarlos a todos: Belén, Fusía, Diego, Carlos y Pedro, que hoy van a hacer su segundo directo. Seguro que ya están más familiarizados con el medio y, cómo no, también contamos con los más veteranos: Victoria, Jesús y nosotras dos.
Os tenemos preparadas varias sorpresas para las próximas 2 horas que pensamos estar con vosotros, que os contará mi compañera Idoya. Aquí al lado, haciéndose cargo del control de sonido, se encuentra, como siempre, José Antonio Laboreo.
Y como ya os decía Blanca, esta tarde os vamos a intentar sorprender con distintas secciones y apartados. Nos recitarán algún poema Fusía y Belén. Tendremos un par de entrevistas interesantes. Os pondremos los dientes largos con unos menús propuestos por Fusía. Aprovechando la época en que estamos, es imposible no hablar sobre el carnaval. Y os adelantaremos la programación en Nájera. Además, un poquito sobre dónde te pilló el 23F hace 33 años. Todo esto mezclado con un poco de música y mucho más.
Y una vez que Idoya nos ha hecho un pequeño adelanto de lo que acontecerá aquí esta tarde, ¡vamos a ello!
Vamos a empezar nuestra programación fuerte. Aprovechando la 21 Semana Cultural del Club de Montaña K2, nuestros compañeros Victoria y Jesús tienen preparada una entrevista con su presidente, Joseba Arta Echevarría. Así que cuando queráis.
Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Yo soy Victoria y, como adelantaba mi compañera, pues hoy tenemos con nosotros a Joseba Arta Echevarría. Buenas tardes, Joseba.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de comenzar con el tema que tratamos hoy, que es la Semana Cultural del Club, quiero que nos cuentes un poquito pues tu trayectoria en este mundo de escalada y montañismo. No sé, tus comienzos. Cuéntanos un poco.
Bueno, a mí me gustaba el tema de la montaña. Empezamos a hacer montaña normalmente por aquí. Y cuando fui, mucha gente de mi edad que fuimos al ejército, estuvimos allí haciendo montaña, en alta montaña, en la zona de Pirineos. Y a partir de ahí empezó mi afición.
Muy bien, ¿y cuántos años llevas, ahora ya sí vamos al caso, perteneciendo al club y luego ya como presidente, claro?
Perteneciendo al club serán unos 25 años. Y como presidente llevaré unos 16 en varias etapas. Ajá, la última 12 años.
Sí, ¿cómo te surge esa idea de ser presidente y llevar la cabeza ahí del club?
No, me gustan las iniciativas, me gusta hacer cosas por los demás y te vas metiendo en las juntas y vas aprovechando contactar con la gente e intentar promover y que esto sea, que haya cada vez más afición y todas esas cosas.
Pues muy bien, bueno, después de conocerte un poquito más, ahora nos vamos a centrar pues en desarrollar un poco para nuestros oyentes y que se enteren un poco, pues todos, la verdad, lo que tenéis preparado para esta semana. Como decían, es la 21 Semana Cultural del Club de Montaña K2, que además da comienzo hoy mismo y que se va a celebrar sobre todo en Nájera, con proyecciones, charlas, que además vienen los grandes de la montaña, como son Alex Chicón o Sebastián Álvaro. Vamos a detallar un poquito la programación y nos vas contando alguna pincelada un poquito más, ¿no? Para que lo sepamos. No. Hoy lunes, por ejemplo, tenemos una proyección, Una vida de escaladas, que los ponentes van a ser Unai Mendía y David López Tron. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a poder ver ahí.
Bueno, lo primero de la semana, todos los años intentamos que venga gente que sean riojanos. Entonces estos chavales son riojanos, son montañeros riojanos, y durante las semanas siempre intentamos que haya alguien de la montaña, bueno, riojanos, montañeros, durante la semana. Estos son los chavales que les gusta mucho la escalada en la montaña, llevan varios años, además son muy buenos escaladores, y va a ser un poco pues una vida de escaladores, más que de montañeros, más de escaladores. Sí.
Uh-huh. ¿Y dónde se desarrolla más o menos esto? ¿Por qué montañas?
No, es un poquito en general.
En general.
Hoy en día hay escuelas de escalada en La Rioja, uh-huh. pero vías de escalada en la zona de Pirineos, en La Rioja, en la zona de Madrid, en varias zonas.
Sí, un poco variado.
Sí, un poco variado.
Muy bien. Bueno, para mañana martes también hay otra proyección de las actividades que realizan los miembros del club, las que se han realizado, ¿no? Durante el año 2013. Cuéntanos un poco.
Bueno, va a ser una proyección, normalmente hacemos las actividades que se hacen durante el año. En grupo, pues, uh-huh. las mensuales que hacemos, todas las salidas que hacemos mensuales, luego actividades también personales de los miembros del club. Entonces metemos un poquito fotografías o diapositivas de toda la gente. Intentamos pues que los que han hecho escalada, los que han hecho barranco, los que han hecho alta montaña, los que han estado fuera del país o en Alpes, o ha habido gente que ha estado en Perú este año. Un poquito en general de todo, de lo que hacen las personas, tanto individuales como colectivas en el club.
Uh-huh. O sea que dentro del club hay una variedad, sobre
todo. Hay una variedad muy alta.
Muy alta e importante.
Sí, 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 importante.
Uh-huh. Bueno, el miércoles, día 26, será la proyección sobre carreras por montaña, trail running, ¿no? Sí. Que la ponente será Ollana Cortázar. Y este día, ¿qué nos van a traer? ¿Qué se puede ver?
Bueno, si habéis visto un poquito la programación que tenemos durante el año y durante estos años, uh-huh. hemos estado haciendo la Nájera Strain durante los dos años anteriores. Entonces, este año queríamos traer a alguien que haría carreras de montaña a nivel nacional. Y esta chica pues es una corredora muy buena. Y por eso la hemos metido un poquito, la hemos incluido en la Semana Cultural. Ya que nosotros hacemos una carrera de montaña en Nájera, pues uh-huh. queremos traer a alguien también que sea representativa a nivel nacional de las carreras.
Sí, sí, pues muy bien, la verdad. Para el jueves 27 tenemos, yo pienso que será bastante interesante, Bajo Cero, con el ponente Alex Chicón. ¿Qué vamos a ver ahí? Ya que es un hombre...
Alex, lo tuvimos ya en el año 2006, estuvo con nosotros, de los primeros años en que él empezó a hacer tanto Himalayas como otro tipo de escaladas y tal. Ahora está metido un poquito también en saltos base, uh-huh. que parece que es lo que te tiras de una pared y a los 200 metros o así, o a 100 metros antes del suelo, abres un paracaídas. Bueno, él es un poquito, está haciendo de todo. Uh-huh. Él, yo creo que ha hecho hasta carreras de montaña también. Ha hecho mucho Himalaya durante estos últimos años y ahora está un poquito en base a hacer cosas. Ahí vamos a ver, la proyección es Bajo Cero, pero bueno, él ha hecho muchas cosas y está haciendo muchas cosas a nivel nacional.
Uh-huh. O sea, que nos mostrará todo su recorrido, digámoslo así. Vale, para el viernes día 28 tenemos Una Vida al Filo, que el ponente es Sebastián Álvaro, que es el director de Al Filo del Imposible, ¿verdad? Uh-huh. Que además vendrá aquí al Instituto Villegas a darles una charla a los chicos y chicas de la ESO, que estarán muy emocionados también. ¿Qué nos va a contar o qué podemos ver este viernes día 26?
Bueno, Sebastián Álvaro... Como todo el mundo lo conoce, es el director fue director de Al Filo del Imposible. Él organizó lo que es Al Filo. Uh-huh. Yo siempre a toda esta gente, cuando lo contrato para que vengan a ponerse una proyección, no le digo qué me tiene que poner, sino le digo que me ponga un poquito en general lo que uh-huh. han hecho en su vida. Entonces, vamos a ver un poquito... Pues vamos a ver proyecciones, algo de montaña, vamos a ver un poquito en general
de recorrido.
Toda su vida. No nos va a poner algo en concreto, no va a ser un monte, ni va a ser una expedición, ni nada. Va a ser un poquito que nos cuente la historia de su vida, a qué se ha dedicado o qué planes tiene para dedicarse, porque es una persona que no para.
Que no para, ¿no?
No para.
O sea, que nos hablará de su pasado, de su presente y lo que tiene en mente, ¿no? Para un futuro. Muy bien, pues será muy interesante seguramente. Bueno, para el día, para el sábado día 1, a las 10:30 hay una pequeña marcha. Bueno, ya veis que aquí no se para en actividades esta semana, para todas las edades además y para todos los públicos en general. Pues eso, decíamos que a las 10:30 hay una pequeña marcha y a las 12 una exhibición de perros de rescate. Cuéntanos sí. Un poco, ya que esto se ha hecho otras veces.
A ver, tenemos mucha gente joven en lo que es el club y tienen ahí son personas que han estado les gusta el monte, llevan muchos años en el monte y ahora tienen familia, tienen críos pequeños y hay varias personas que nos han dicho que a ver, para hacer algo dentro de la semana para los críos, entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña marcha por la zona de los Montes de Nájera. Va a ser una hora, hora y media, pues la zona de la Salera o así, con los críos, pues pasar un ratito y para que se vayan un poquito habituando a lo que es andar y a sufrir un poquito y nada. Y después va a haber una exhibición de perros de rescate. Uh-huh. Se está haciendo un grupo aquí en La Rioja para temas de rescate en montaña y en accidentes o catástrofes. Entonces hay gente de Nájera que tiene unos perros y... Bueno, hay gente de Nájera, hay gente de Logroño, hay varias ciudades de la comarca y lo que quieren es hacer un grupo y bueno, ya que nos ofrecieron, pues nos pareció interesante que durante la semana también habría algún... Porque muchas veces los perros pues en montaña también vienen bien y nos pareció interesante la idea y vamos a hacer se ha puesto en los... Lo que quiero resaltar es que se ha puesto en los programas que va a ser en la zona del paseo... Uh-huh. Pero no, va a ser en la zona de la Ribera del Najerilla, en la zona del Quién y toda esa zona.
Sí, la otra zona.
En el casco viejo.
Ah, muy bien. Perfecto, pues lo recalcamos que esa exhibición se va a realizar en el otro lado, en vez de en el paseo, la zona del paseo, al otro lado del Najerilla. Muy bien, pues también tenemos ese mismo día, el sábado, otra proyección a las 8, el proyecto El Trineo del Viento, con el ponente Ramón Larramendi. También.
Bueno. Sí, Sebastián Álvaro es el director de Alfil lo Imposible. Ramón Larramendi se ha estado casi 20 años trabajando con él en Alfil lo Imposible. Uh-huh. Son gente que lleva muchos años en el mundo de la montaña y sobre todo Ramón se ha dedicado mucho al tema de los polos. Ha estado varias veces en tanto el Polo Sur como el Polo Norte, uh-huh.
Expediciones.
Uh-huh. Gracias. En varias expediciones y él lo que ahora mismo casi se dedica es a hacer expediciones en la zona de Groenlandia y eso. Él tiene allí, vive muchos meses del año en Groenlandia y en Islandia y hace...
por esa zona es donde más...
Hace expediciones con gente que lleva de aquí de Madrid y la zona de España y lleva allí y se dedica bastante a lo que es el hielo en general.
Sí, sí. Ah, bueno, pues también muy interesante. Bueno, muy interesante como todas las de la semana, desde luego. Sí. O sea, todas. Muy bien, y ya para terminar la semana, el domingo, diríamoslo así, es cuando se va a celebrar la marcha en Nájera, que será a partir de las 9 de la mañana en la estación de autobuses, que es donde se queda, ¿verdad?
Sí.
Que cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se va a hacer?
Es una marcha que hacemos todos los años el último día de la semana. Uh-huh. Y lo que hacemos es, pues, otros años hemos estado subiendo a San Millán, decíamos de Nájera a San Millán, y estos llevamos 3 años haciendo por la zona de Nájera. O este año, por ejemplo, vamos a ir a la zona de Torremontalvo, bajaremos a la zona de Torremontalvo y volveremos a subir otra vez. Uh-huh. Más o menos 3 o 4 horas de marcha.
Sí, pues sí. Muy bien. La verdad que es una semana muy completa. Queremos recordar a todo el mundo que esas proyecciones se celebran y los ponentes estarán allí en la sede de la Fundación Caja Rioja, en Bankia de Nájera, todas ellas a las 8 de la noche. Bueno, mi compañero Jesús quiere hacerle alguna preguntita sobre el tema.
Sí, hola, Joshua. Quería preguntarte un par de cositas. Por ejemplo, una persona que le guste andar o estar en contacto con la naturaleza, ¿qué tiene que hacer para pertenecer al grupo K2? ¿De hacerse socio? Y una vez hecho, ¿os puede acompañar en esas marchas que hacéis o se tiene que preparar más?
No, hacemos marchas para todo tipo de personas. Para hacerse socio, pasa por la sede. Tenemos una cuota de inscripción y una cuota anual. Se paga la cuota de inscripción el primer año y luego los demás años la cuota anual. Para participar en las actividades, lo que exigimos es que esté federado. Eso para sí, temas sí. de accidentes y todo eso, y nosotros, la Junta Directiva, no tengamos problemas porque hay un accidente o lo que sea, los responsables somos nosotros. Entonces, lo que exigimos es que las personas que pertenezcan al club estén federadas.
Luego estén federadas, porque el tema de seguros y todas estas cosas te lo cubre las federaciones. Sí, vale.
Luego, pues al rocódromo que tenemos en el, o el pool de rocódromo que tenemos en la sede, todas para utilizar todo eso tienen que estar federados.
De acuerdo. Vale, Joseba, gracias.
Muy bien, bueno, pues cuéntanos un poco, Joseba, hablando ya del club y así, ¿cuándo se funda el club EKDOS?
Se funda en el 1988.
Uh-huh. ¿Y quién fue su fundador o cómo empieza, cómo se se decide, ¿no? Digámoslo así.
Sí, vamos había a hacer una club. Cuadrilla de chavales, como en todos los sitios, pues cuando se funda algo así, hay se juntan unos amigos, quieren hacer un club, ya había en Nájera un club, pero bueno, el club de Nájera era más de gente que iba a andar, que por cierto eran muy buenos andadores y buenos, por aquí dicen, de almuerzos, pero bueno, esta gente le gustaba más lo que es la escalada. Uh-huh. Venían también mucho de lo que es el ejército también, de que habían estado en la mil y que les gustaba el escalar y habían hecho ya cursos de escalada y de esquí de montaña y eso, y deciden crear el club.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, también cuéntanos un poco dónde se encuentra la sede, los horarios que esta tiene o cómo la gente puede informarse, caso de que...
A ver, tenemos la sede en el frontón municipal. Uh-huh. Nos han cedido el ayuntamiento allá en las instalaciones, tenemos uh-huh. una oficina, tenemos una zona de que hemos montado un butler interior. Ahora vamos a montar lo que es un rocódromo en el exterior del frontón. Y los horarios, normalmente estamos de los martes a partir de las 8 de la tarde hasta las 10 o así, y los jueves también de 8 a 10 de la noche.
Muy bien, pues ahora cuéntanos un poquito qué tenéis organizado. ¿Qué es lo que a lo largo de este mes de marzo, de este mes de febrero, bueno, mes de febrero ya está terminando, cuéntanos un poco ese Nájera Extreme, cuándo se va a celebrar, que también es está ya muy cerquita, para que lo sepan.
Bueno, normalmente actividades hacemos todos los meses. Todos los meses tenemos una actividad, lo que es para todo el mundo, para socios. Uh-huh. Socios y federados. Después, pues entre semana o los fines de semana, hay grupos que se juntan pues para hacer montaña, para ir a un barranco, para hacer escalada. Eso ya son actividades que cada uno personalmente con sus amigos organiza. Pero todos los meses el club organiza una actividad. Uh-huh. Por ejemplo, este mes de marzo, ayer tuvimos una marcha. Bueno, en febrero. Ayer tuvimos una marcha que era desde San Adrián al Canadre. Era una marcha de las que ya en su día hicimos la Vuelta a La Rioja. Se escribió un libro sobre la Vuelta. Hicimos todo el perímetro de La Rioja. Y el año pasado, hace dos años, volvimos a iniciar, repetir otra vez lo que hicimos en su día, que fue en el 2000. En el 2000 empezamos, terminamos en el 2003. Y llevamos repitiéndolo. Por ejemplo, luego, el mes que viene haremos al Canadre Recajo, que también es. El día 30 de marzo haremos lo que es una salida al Chindoki, que es un monte que está aquí en la zona de Tolosa y eso, en la zona de San Sebastián. En abril hacemos también otra etapa de la Vuelta a La Rioja, que es el Cortijo Torre Montalvo. En mayo, el día 4, haremos la tercera edición de la Nájera Extreme, que os invitamos a todos. Que no es una carrera, que no solo es carrera, sino también marcha sí. Para que todo el mundo pueda.
Está muy bien, ¿verdad?
Ir con los chavales y los críos. Y en mayo, el día 25, bueno, el día 10 y el día 11, tenemos la balonada del club, que llevamos haciéndolo también bastantes años, unos 15 años o así, que hacemos una balonada que es de la zona de Castroviejo hasta Anguía, hasta Valvanera, dos etapas, dos días seguidos. Después, el día 25, tendremos otra, que es Torre Montalvo, Rivas de Tereso, aquí en la zona de Aro. En junio tenemos una salida del 7, 8 y 9 de Pirineos al Valle de Benasque, que haremos el Salvaguarda, el Aneto y el Perdiguero. Es alta montaña en la zona de Pirineos. El día 22 haremos otra etapa de Rivas de Tereso a San Felices, que será ya la culminación de lo que es la Vuelta a La Rioja, de todo el perímetro. Cerraremos el perímetro ese día. En julio, llevamos varios años en julio haciendo una salida a la playa. Bueno, hacemos montaña por la mañana, después vamos a comemos y a la playa pasa la tarde. Entonces iremos de la zona de Sacarrieta hasta San Juan de Castelhuache. Y en septiembre iremos a otra vez a Pirineos, a Panticosa, hacia los Picos los Infiernos, los Hipones de Brazato. Y el día 21 volvemos a Pirineos otra vez y haremos la Mesa de los Tres Reyes desde Veragua.
La verdad es que tenéis un montón de actividades que organizáis y la gente, la verdad es que igual ni se entera ni realmente igual sabe que hacéis y montáis tantísimas cosas durante el año.
Sí.
Queremos recordar, para terminar, ya que la verdad es que nos has dado bastante información, vuestra página web, que desde luego ahí también pueden informarse de las cosas que hacéis, ¿verdad? Porque
sí,
la tenéis más o menos. Bueno, quiero deciros que es www.clubdemontañacadosnájera.es y que también además pueden seguiros por Facebook, que también estáis ahí.
También.
Muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Joseba, por estar con nosotros.
Pues nada, muchas gracias.
Aquí, ven cuando quieras, desde luego, a contarnos muchas más cosas. ¿De acuerdo?
Vale,
muchas gracias.
Buenas tardes.
Con la salud de los niños.
Una alimentación sana es bien para el mañana.
Escucha nuestros consejos.
Es muy importante crear hábitos alimentarios en los niños entre 4 y 12 años.
Si comemos de forma equilibrada, nos desarrollaremos y creceremos correctamente.
Evitaremos enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y otras enfermedades.
Los niños juegan, pero no juegues con su salud.
Suma y Sigue es el concurso cultural de Radio Villegas, en el que participan escolares de todos los centros educativos de Nájera.
Puedes escucharlo cada semana, los viernes y sábados de 4 a 6 de la tarde y los domingos a partir de la 1.
Preguntas de cultura, destreza con diccionario, creatividad, oído y buen humor son los ingredientes que aportan cada semana nuestros 6 participantes.
Suma y Sigue es un programa de radio en el que colaboran
la Asociación de Padres de los diferentes centros educativos de Nájera,
colegios Nuestra Señora de la Piedad, San Fernando y Sancho III el Mayor,
y los institutos Esteban Manuel de Villegas y Rey Don García.
Disco Móvil Lido, ponemos luz y sonido a todos los eventos.
¡Let's go!
Tu boda, cumpleaños o fiesta puede ser inolvidable con nosotros.
Más información en el teléfono 659-670992.
En Nájera, tu fiesta, un éxito con Disco Móvil Lido.
Sigue nuestro concurso Suma y Sigue todas las semanas en Radio Villegas, a través de FM o por internet.
Además, podcast de programas anteriores, fotos, clasificaciones y mucho más en nuestra página web, www.radiovillegas.com.
Suma y sigue con nosotros.
Camarero.
Bueno, pues tras esta interesante entrevista que hemos tenido sobre el Club K2, viene Fuchia, que nos va a proponer un menú para que sepamos qué cocinar mañana. Así que cuando quieras, nos ponemos con las manos en la masa.
Hola, buenas tardes. Os voy a recitar un menú sencillo, fácil de preparar y con ingredientes que podemos encontrar en la cocina o nevera de cualquier casa. Nuestro menú va a ser una ensalada de coliflor a la vinagreta, un pollo encebollado y una tarta de cuajada. Para la ensalada vamos a necesitar una lechuga romana, una coliflor pequeña, 150 gramos de judías verdes tipo Bobby, un tomate de ensalada grande, 200 gramos de aceitunas negras, 8 filetes de anchoas, y para la vinagreta vamos a necesitar aceite de oliva, vinagre de Jerez, sal y pimienta. Los pasos a seguir son sencillos. Es simplemente limpiar las judías verdes y colocarlas y cocerlas, en agua hirviendo unos 10 minutos y escurrirlas. Separar los ramitos de coliflor y hervirlos en agua y con un poco de sal, unos 15 minutos, y escurrirlos. Lavar la lechuga, secarla y trocearla. Preparar en una bandeja, en el centro, las judías verdes y alrededor de la bandeja ponemos la lechuga troceada. Poner tomate lavado y troceado, intercalando con los ramitos de coliflor. Echar por encima de la ensalada las aceitunas y con los filetes de anchoas, pues formamos un enrejado en el centro, encima de las judías verdes. Preparar una salsa vinagreta con el aceite, vinagre, pimienta y sal. Emulsionar bien y alinear la ensalada. Para el pollo vamos a necesitar un pollo mediano, dos cebollas medianas, 5 dientes de ajo, medio vaso de aceite de oliva, un vaso de vino blanco, 2 vasos de agua, una pastilla Starlux, sal y laurel. Primero doramos el pollo en una cazuela con aceite de oliva previamente troceado y sazonado, después agregamos la cebolla cortada en tiras y los ajos bien picados. Una vez rehogadas las verduras, pues añadimos el vaso de vino blanco, y dejamos ahí en cocción unos 2 o 3 minutos. Añadimos 2 vasos de agua, 2 hojas de laurel y una pastilla de Starlux y dejamos cocer durante media hora más o menos. Y por último, una tarta de cuajada. Y para ella vamos a necesitar lo siguiente: pues un sobre de cuajada, medio litro de leche, 4 cucharas soperas de azúcar, mermelada de fresa y galletas María. Los pasos a seguir son fáciles. Primero se hace la cuajada como hemos hecho siempre, lo único que en nuestro caso añadimos 4 cucharas soperas de azúcar. A continuación echamos la cuajada en un molde y si es posible que sea de unos 15 por 20 centímetros más o menos. Enseguida añadimos las galletas María en línea, una encima de otra en forma de abanico, y meter la tarta en la nevera. Antes de servirla hay que aplicar una capa de mermelada de fresa por encima de las galletas. Y ya sabéis, señores oyentes, si no habéis podido tomar nota de nuestro menú, no tenéis más que volver a escucharnos en www.radiovillegas.com.
No podía ser menos, esta semana entramos en la semana de carnaval y por ello nos sentimos en la obligación de rendir un homenaje a Don Carnal. Así que con nosotros tenemos a nuestro compañero Jesús, que nos va a hacer una introducción al carnaval y nos hablará de las tradiciones carnavalescas en España. Y posteriormente Carlos nos hablará de algunos carnavales curiosos.
Hola queridos escuchantes, buenas tardes. El carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana. Con fecha variable cambia algunos elementos como disfraces, desfiles y fiestas en la calle. A pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. En la noche de carnaval todo vale, y dice la leyenda que por eso se ponen máscaras. El origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor de Baco, el dios del vino, los Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y Egipcio, y Egipto, hace más de 5.000 años. El carnaval está asociado principalmente con los países de tradición católica y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales. Según el libro Guinness de los récords, la celebración del carnaval más grande del mundo es la del Río de Janeiro y la mayor agrupación carnavalesca, comparsa, la Calo Madrugada de la ciudad de Recife, también de Brasil. Otros carnavales internacionalmente famosos son los de Santa Cruz de Tenerife y de Cádiz en España, Colonia en Alemania, Venecia en Italia, Carnaval de Barranquilla y de Pasto en Colombia. Algunos autores consideran que para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de carnestolendas ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso de permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la cuaresma. Ahora os voy a dar una pequeña pincelada de los carnavales en España. Ya en tiempos de Felipe V, allí por el año 1637, se tiene noticia de las primeras celebraciones. Vamos más cerca. Durante la época franquista o los 40 años de la dictadura, estuvieron prohibidos desde siempre, vamos, de todas las ciudades. Aun con todo ello, ciertos pueblos o ciudades siguieron celebrándolos, utilizando ciertas artimañas para burlar la prohibición gubernativa. Voy a comentar dos de ellas. La primera está cerca de aquí, Tolosa, Guipúzcoa. La primera documentación escrita encontrada sobre estos festejos data del año 1747. Son los más famosos, multitudinarios y mediáticos del País Vasco. Durante el franquismo, los tolosarras hubieron de disimularlas como fiestas de primavera, aunque se celebraban en invierno, para que fueran toleradas por las autoridades. Duran 6 días e incluyen actividades comunes a otras partes, disfraces, desfiles con carrozas, reina, damas, entierro de la sardina. Otras más propias de estos pueblos, tamborradas, chistularis, toro ensogado, charangas, caldereros, gastronomía popular. La música de las charangas es constante por toda la ciudad durante todos los días y los disfraces son de lo más variopintos. La otra ciudad que os quería comentar es un pueblo de León, o ciudad, La Bañeza. El primer documento sobre estas fiestas también data de hace muchos años, de 1675, nada menos. Igual que en otras muchas ciudades, durante el franquismo pues estaban prohibidas, pero siguieron celebrándose bajo ciertas restricciones. Solo se podían hacer en casas particulares o en salones ya concretados con la autoridad. En la calle no podían celebrarse, pero siempre había gente que se saltaba en estas órdenes y eran perseguidos por las fuerzas gubernativas. De ahí viene el dicho de correr el carnaval, que se dice en La Bañeza. Duran 6 días y cada día tiene como un nombre. El viernes, tranquilo, se hace el premio al mejor grupo local. El sábado, de chispas, que se hace el pregón. El domingo es el desfile de todos los grupos. El lunes, los comercios tienen a sus empleados disfrazados atendiendo al público y se celebra el carnaval infantil. El martes, que debía ser el último día, pues en esta ciudad no es así. Es el día del gran desfile, alcanzando una fila de 2 kilómetros de serpiente multicolor. Y el miércoles de ceniza, que en todos los sitios ya no hay carnaval, pues aquí se celebra el entierro de la sardina, un acto nocturno que parece sacado de un esperpento de Valle Inclán, satírico a tope. Os quiero nombrar 2 ciudades cuyos carnavales son a nivel internacional. Se trata de Santa Cruz de Tenerife, unos actos que se remontan al siglo XVIII. Es el segundo carnaval más popular y conocido internacionalmente después de los de Río de Janeiro. Ambas ciudades están hermanadas por esta razón. Tiene 2 partes bien diferenciadas, carnaval oficial y el de la calle. El oficial cuenta con más de 100 grupos, con una media de 50 miembros por cada uno. El de la calle es la participación de los propios ciudadanos en la fiesta. Miles de personas salen a la calle con su disfraz, bailan al son de orquestas locales, sobre todo los ritmos caribeños. La apoteosis final es el martes, con el famoso coso, que es la gran cabalgata de todos los grupos. Destacan los vestidos de las reinas de cada grupo, impresionantes y majestuosos. Fueron declarados de interés turístico internacional en 1980. La otra ciudad que os quiero comentar es Cádiz. En esta ciudad, tengo entendido, según los escritos que hay, la influencia viene de los pueblos italianos, genoveses y venecianos, comerciantes que en el siglo XV se establecieron por esta zona e introdujeron las costumbres suyas. Aquí, en esta ciudad, predomina el humor, el ingenio y la gracia andaluza, hecha sátira, y se plasma en las letras de las canciones que interpretan las comparsas, coros, chirigotas y cuartetos. Estos carnavales no duran 6 ni 5 días, no duran casi 3 semanas. Pues hay infinidad de concursos para elegir a las mejores comparsas, coros, chirigotas y cuartetos. Están declarados de interés internacional y turístico.
Y seguimos hablando de carnavales, como ha dicho nuestro compañero. Hay un carnaval por cada pueblo de España, con cientos de interesantes tradiciones y leyendas rurales que han sobrevivido al paso de los siglos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el de Vilanova y la Geltrú. Entre las tradiciones carnavaleras de los vilanoneses se encuentra la merengada, guerra de nata con la que termina la satonada, la cena del jueves lardero y la llegada de Moisés Foguer, el sábado de carnaval, llamado sábado de mascarotas. Se trata de un personaje característico de la tradición catalana, un pájaro humano, desnudo y embadurnado de miel, que recorre las calles de la ciudad metido en una caja llena de plumas. Otra de las ciudades que también tiene su carnaval pintoresco es el de Pontevedra. El carnaval pontevedrés está dedicado a un loro con nombre de anarquista, Robachol, que existió realmente allá por 1900. Fue la mascota del boticario, Don Perfecto, y deleitó a sus vecinos con su verborrea soez e irreverente hasta que estiró la pata. Su trágica muerte se dice que por empacho de pasteles, en pleno carnaval, conmovió a la comarca. Se le organizó un sentido velatorio y un multitudinario entierro, que siguen representándose año tras año. Tenemos otro que es Antoña. En una vuelta de tuerca marinera a la historia del carnaval, su protagonista es un enorme besugo enamorado que rapta a una sirena y acaba siendo juzgado en el fondo del mar. Terminará mal, condenado, ajusticiado y enterrado en un solemne encuentro, al que acude una corte de murgas y comparsas, todas disfrazadas de diferentes peces. Una tradición diferente, con un mensaje serio en realidad, la necesidad de protección del ecosistema marino. Seguimos. Los más antiguos. Ciudad Rodrigo. Considerado por muchos el más antiguo de España, se han encontrado referencias en documentos de la época de los Reyes Católicos. El Carnaval del Toro es el único del mundo que une ambos festejos. Miles de visitantes acuden cada año a la fiesta grande de Ciudad Rodrigo para disfrutar de encierros, desencierros, capeas, corridas y charangas. El plato fuerte es el encierro a caballo, cuando expertos garrochistas conducen a los toros bravos desde las dehesas vecinas hasta la ciudad. Y continuamos con Bielsa, Huesca. En esta localidad altoaragonesa se celebra uno de los carnavales más antiguos de España, que ni la dictadura franquista logró interrumpir, de origen claramente pagano. Arranca cuando cobra vida Cornelio Zorrilla, muñeco confeccionado con ropas viejas rellenas de paja. Este bandido encarna todos los males que asolan el valle y por ello será juzgado, colgado de la fachada de la casa consistorial y condenado a la hoguera. Los jóvenes solteros se visten de trangas, diabólicos seres mitad hombre, mitad macho cabrío, cubiertos por una gran piel de choto y con la cara tiznada de hollín con aceite, y recorren el pueblo asustando a los niños con el estruendo de sus cencerros. Como contraste a la virilidad, las mozas del pueblo encarnan a las madamas de punta en blanco. Otros personajes son el onso y su domador, o el oso pardo, protagonista de leyendas de los pueblos pirenaicos, que despiertan de su letargo para anunciar el fin del invierno, y el amontato, una anciana que carga a sus espaldas a un hombre, una ancestral parodia del machismo. Laza, Sisto y Berín, de Orense. El triángulo formado por estas tres localidades de Orense reúne algunas de las tradiciones más antiguas relacionadas con el antroido, que es como se denomina en Galicia a estas fiestas que preceden la cuaresma y en las que nadie se le ocurre salir a la calle sin ir disfrazado, so pena de que caiga algún zurriagazo de zamarra. Arrancan con el domingo farreleiro, una batalla campal de harina, y sigue con el lunes de farrapos, una pintoresca guerra con trapos embarrados, y la llegada de la morena, en la que un vecino tocado con una cabeza bovina arroja al público hormigas rabiosas. Cuentan con personajes propios como los peliqueiros, los pantallas y los cigarrones, ataviados con ropas vistosas, grandes máscaras de madera a modo de mitra y una ristra de cencerros a la cintura. Y ya por último nos vamos a los que suelen decir más macabros. En Solsona, Lérida, cuenta la leyenda que los solsonins enviaron un burro a comerse las hierbas que había crecido en el campanario de la catedral, y que al ser la escalera estrecha, los encargados decidieron subir al pollino colgado del cuello. El animal, agonizante, vació la vejiga sobre el público presente. Hoy en día siguen rememorando la historia con la famosa colgada del burro, aunque urge aclarar que el animal es de cartón, piedra y peluche, y está lleno de agua. Y hasta aquí estas curiosidades.
Tras estas historias de carnaval, recordaros que estáis escuchando Radio Villegas en el 107.6 de FM y que también podéis seguirnos por internet en la web www.radiovillegas.com, donde además encontraréis enlaces para seguirnos con tu smartphone. Y ahora vamos a dar paso a Pedro, que nos va a hablar sobre una agrupación tan importante como es Intermón Osban. Adelante, Pedro.
Hola, buenas tardes a todos. Crisis, desigualdad y pobreza. Gobernar para las élites. Con títulos como estos, la organización internacional Intermón Osban viene denunciando en varios informes, el último en enero del 2014, los desequilibrios sociales y económicos en el mundo y también en España, a partir de datos económicos constatados. Estos informes no son solo frías cifras y estadísticas económicas, sino también una reflexión política, porque políticas son las causas, como las posibles soluciones, ya que las fuerzas que marcan la dirección de la economía no son naturales, espontáneas o inevitables, sino humanas, o sea, políticas. Estos informes son una voz diferente a la doctrina oficial, que se nos quiere mostrar como la única posible. En resumen, señalan que la crisis no se debe a falta de recursos, sino a un mal reparto de estos, que el resultado de la crisis está provocando una concentración de la riqueza mundial cada vez más elitista y que las soluciones que se nos imponen ni son justas ni inevitables. Como muestra del injusto reparto, solamente unos indicadores sacados de datos de organismos oficiales e internacionales. En 2011, el 1% de la población mundial tenía la misma renta que todo el 56% del resto de la población. En ese año, las remuneraciones de los directivos de las 100 mayores compañías de la Bolsa de Londres aumentaron un 49%, aunque sus empresas apenas crecieron y despidieron a cientos de trabajadores. 3 billones de dólares se escapan a paraísos fiscales y los movimientos de capital especulativos son 70 veces el valor del PIB mundial, es decir, un capital que no produce nada útil para la población y que no participa de la economía real. Conscientes que, como dice el dicho, de aquellos polvos vienen estos lodos, los informes también repasan la historia reciente y nos recuerdan crisis no muy lejanas como la de Latinoamérica o el Extremo Oriente y encuentran factores demasiado parecidos. Según palabras de Dilma Rousseff, actual presidenta del Brasil, nosotros ya hemos vivido esto. El Fondo Monetario Internacional nos impuso un proceso que llamaron de ajuste, ahora lo llaman de austeridad. Había que cortar todos los gastos, los corrientes y los de inversión. Aseguraban que así llegaremos a un alto grado de eficiencia, los salarios bajarían y se adecuarían los impuestos. Ese modelo llevó a la quiebra a casi toda Latinoamérica en los años 80. Tras unas políticas impuestas de liberalización radical de las finanzas, recorte del gasto público, nacionalización de la deuda de las entidades privadas, caída de salario y preferencia por salvar a los acreedores de la banca frente a la recuperación social y económica de la mayoría, Latinoamérica sufrió un retroceso en salarios y derechos sociales de unos 25 años de media y solo comenzó a superar esta crisis cuando los distintos gobiernos empezaron a adoptar medidas contrarias a las dictadas por el FMI. También estudian en estos informes la crisis de los 90 en el Extremo Oriente, precedida de una gran burbuja inmobiliaria especulativa. ¿Les suena esto de algo? Estos ejemplos de Sudamérica y Asia nos hacen sospechar que las actuales políticas de austeridad pueden provocar un retroceso de entre una y tres décadas para la mayoría de la población, no solo en lo que se refiere a salarios, sino también en derechos laborales y sociales. Durante la década dorada en España se experimentó un crecimiento económico artificialmente acelerado. Los principales factores fueron el sector de la construcción y unas finanzas altamente especulativas. Este fuerte crecimiento tuvo pasajeros efectos sociales positivos y otros no tanto. Por ejemplo, una tasa de empleo de las más altas de la Unión Europea, una diferencia salarial entre el 10% con los salarios más altos del 10% con los salarios más bajos que se acortó, aumento de la tasa de empleo femenino, con una mayor disponibilidad de compra en los hogares, mayor distribución de renta y minoración de desigualdades gracias a los servicios públicos, aunque en una menor medida que en la media de la OCDE, pero también una acumulación de riqueza entre los más ricos. Mientras el 90% de la población aumentó su renta un 60%, un 0,01, o sea, la diezmilésima parte de la población, aumentó su renta en un 273%. O sea, los más ricos eran aún mucho más ricos. El aumento de los recursos no se aprovechó para aminorar la pobreza estructural, ni para consolidar la protección social, ni para aumentar la proporción del PIB en gasto social. Además, disminuyó la proporción de las rentas del trabajo en la renta nacional y aumentó la proporción de las rentas del capital. Hubo un distanciamiento del gasto social español del de la media europea. Además, este crecimiento se fundamentaba en factores muy vulnerables, enmascarados por un gran nivel de consumo. Por eso, al estallar la crisis financiera originada en Estados Unidos, nuestro país fue uno de los más afectados, con una tasa de paro disparada y un superávit público convertido rápidamente en un gran déficit. Los resultados ya los conocemos. Lo vemos a diario en las noticias, en la calle, en nuestras familias incluso. Los informes denuncian que las soluciones que nos venden como inevitables no lo son, y además son injustas, porque recaen sobre los más débiles. Las pérdidas en la renta han sido mayor cuanto más baja es la situación social. Inversamente, las subidas de impuestos y de bienes básicos han afectado más a las familias de rentas más bajas. Igualmente, los recortes en servicios sociales hacen más daño en los que menos tienen. Solo unos pocos ejemplos a modo de pinceladas de la injusta distribución de las cargas. Una familia monoparental en España aporta de media el mismo porcentaje de impuestos de su renta que una gran multinacional, es decir, el 15,6%, mientras que las famosas SICAP, refugio de grandes fortunas, solo aportan el 1%. La presión fiscal media de las familias es el del 19%, pero a los grandes defraudadores se les permite aflorar dinero negro pagando solo un 10%. La evasión fiscal anual estimada en España es de 88.000 millones. Se demoniza la deuda de los organismos públicos, que fue en 2011 entre un 50 y un 60% del PIB, mientras que la gran causante de la crisis es la deuda privada de la banca, entre un 220 y un 240% del PIB, también de 2011, y de esta deuda, solo un 9% se debe a hipotecas de viviendas familiares. La mayor parte del resto es deuda especulativa, por ejemplo, con bancos extranjeros que invirtieron en España al olor de las grandes ganancias. Salvar a los bancos nos va a costar entre 60.000 y 100.000 millones. Ahora se van a vender de saldo, perdonándoles gran parte de la deuda, mientras que a los 5.000 desahuciados diarios, tras dejarlos en la calle, no se les perdona ni un céntimo de la suya. Sin embargo, sus directivos fueron castigados, entre comillas, con indemnizaciones millonarias. Aumentan las desigualdades económicas y se extreman los contrastes de riqueza y pobreza. Las personas que acudieron a asociaciones de asistencia social aumentaron entre 2007 y 2011 en un 174%. Hay más de 2 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza. Podríamos seguir con estos datos, pero ocuparíamos todo el programa. Estos informes también hacen sus previsiones. Basándose en experiencias pasadas, de seguir estas políticas, el país camina a una sociedad dual, con una mayor polarización entre los más ricos, cada vez más ricos, y los más pobres, cada vez más abundantes y más pobres, con una gran merma de lo que se entiende por clases medias. El deterioro de los servicios sociales, sobre todo sanidad y educación, incrementarán las desigualdades sociales y socavará la igualdad de oportunidades y una merma en la calidad de la participación democrática de la sociedad. En resumen, estas políticas ya han sido probadas en otros lugares del mundo. En las últimas décadas se fracasaron. Solo un cambio de política logrará una salida justa de la crisis provocada por el capital especulativo. Porque el problema no es la falta de recursos, sino su reparto. Las medidas propuestas por Oxfam se pueden resumir en una fiscalidad progresiva y transparente, un mayor control político de los mercados financieros, crecimiento sostenible no especulativo y frenar la influencia de la población que la población más rica tiene sobre los procesos de decisión política. Y esto solo se logrará con una amplia movilización de la ciudadanía. Uno de los pocos elementos positivos que se extraen de estos informes es que la crisis parece haber reactivado a la ciudadanía de distintos lugares del mundo reclamando mayor participación y cambios de políticas. Solo el tiempo nos dirá si han llevado a algo o ha sido flor de un día.
Buscamos gente que no quiera dar simplemente un plato de comida a los que pasan hambre. Gente que no quiera dar solo un vaso de agua a los que tienen sed. Buscamos gente comprometida. Personas dispuestas a luchar contra las causas de la pobreza y de las injusticias, y no simplemente contra sus consecuencias. Buscamos gente como tú. Gente y yo. Intermon Oxfam. 50 años ayudando a cambiar el mundo. Hazte socio. Llama al 902-330-331.
después del interesante documento que hemos oído, vamos a hablar sobre los premios más importantes del cine español, la parte posterior. Nuestro compañero Diego nos va a hacer algún comentario sobre estos y nos va a dar alguna información sobre el goyerizado riojano Javier Cámara.
Pues así es. Hola, buenas tardes. El pasado día 9 se entregaban los prestigiosos premios Goya 2014. La alfombra roja se desplegaba un año más sobre la capital de España para galardonar nuestro cine. Una cita a la que nadie podía faltar. Bueno, sí, el ministro José Ignacio Wert, que según fuentes oficiales fue un problema de agenda, aunque eso, para otro Fuentes, es decir, Manuel Fuentes, el humorista que fue el maestro de ceremonias, le sirvió para algún que otro chiste y momento gracioso sobre el escenario. La tarde empezaba calentita, porque a la recepción de las estrellas se unieron manifestantes de la plataforma Stop Desahucios, trabajadores de Coca-Cola afectados por un ERE y figurantes de Madrid, que entre todos los allí presentes recibieron a gritos a las estrellas de la gala. En fin, una noche cargadita de sorpresas. Enrique González Macho, en su último discurso como presidente de la Academia, repasó los problemas de una industria donde producir una película es casi un acto heroico y denunció que la piratería sigue campando a sus anchas. La gran ganadora de la noche fue la película Vivir es fácil, con los ojos cerrados, del director David Trueba, que después de varios años a la puerta del Goya consiguió alzarse con 6 estatuillas Goya a las 8 que aspiraba su película. Se llevó los premios a Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz Revelación, Guión Original y Mejor Música Original. Como bien les decía mi compañera, el Goya al Mejor Actor se lo llevó Javier Cámara, que emocionadísimo recogió el premio y se lo dedicó al auténtico Juan Carrión, al cual el actor riojano interpreta en la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Extendió la dedicatoria del premio a sus profesores por inculcarle esta profesión y a sus familiares y amigos. Un Cámara divertido e ilusionado, que recibió su estatuilla con un honor increíble, según palabras textuales del actor. La otra gran triunfadora de la velada fue la película Las brujas de Zurragamurdi. Esta película se alzó con los siguientes premios: Mejor actriz revelación, Mejor dirección artística, montaje, sonido, dirección de producción, vestuario, efectos especiales y mejor maquillaje y peluquería. Pero el momento más emotivo fue cuando la actriz femenina de reparto, Terele Pávez, salió al escenario. El auditorium se puso en pie y aplaudió a rabiar a esta actriz de Las brujas de Zurragamurdi, la cual se dirigió a los asistentes diciendo que tenía 74 años y que llevaba 60 en esto, queriéndoles y agradeciéndoles, dijo Pávez. Pávez, que también tuvo unas palabras de recuerdo para Álex de la Iglesia, otro gran ausente de esta gala, el cual no pudo asistir ya que se encontraba en Buenos Aires en pleno rodaje sobre un documental de Leo Messi. Otro de los reconocimientos celebrados fue el de Juan Armiñán, que fue Goya de honor. El premio al mejor guion adaptado fue para Alejandro Hernández y Mariano Barroso por Todas las mujeres. La película de amor de Michelle Haneke fue elegida mejor película hispanoamericana. Futbolín de José Campanella logró ser la mejor película de animación, y Las maestras de la República de Pilar Pérez Solano fue Goya al mejor documental. Y así, entre pullas e ironías, transcurrió esta gala de los premios Goya 2014. Bueno, y ya en casa, y habiendo elegido mejor actor protagonista al riojano Javier Cámara, vamos a dedicarle un breve repaso sobre su biografía y su trayectoria artística. Javier Cámara Rodríguez nació en Albelda de Iregua un 19 de enero de 1967. En el instituto entró en contacto con un grupo de aficionados al teatro. Tiempo después se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, previo paso por la Escuela de Teatro de Logroño. Sus estudios en la capital los compaginó con su trabajo como acomodador en el cine. En 1991 debutó interpretando en el teatro El Caballero del Olmedo, de Lope de Vega, y 2 años después intervino en el montaje de Dígaselo con Valium, de José Luis Alonso de Santos. También participó en Rosa Rosae, de Fernando Colomo. En televisión empezó en la serie Ay, señor, señor, y después de participar en Torrente, El brazo tonto de la ley, en 1998, se dio a conocer definitivamente por su papel en las tres primeras temporadas de la serie Siete vidas. Actuó también en Lucía y el sexo en el año 2000 y posteriormente trabajó a las órdenes del director Pedro Almodóvar en Hable con ella, consagrándose como uno de los actores más populares de España. En 2003 se estrenó Torremolinos 73 y Los abajo firmantes. En 2004 repitió con Almodóvar en La mala educación. Un año después se estrenó simultáneamente La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, y Malas temporadas, de Manuel Martín Cuenca. Y en 2006 estrenó la cuarta película española más cara, a la vez producida por Telecinco, A la triste, junto a Viggo Mortensen. En 2008 volvió a la televisión con Lex en Antena 3, junto a Santi Millán y Natalie Poza. Pero la serie no resultó ser un éxito y fue retirada tras finalizar su segunda temporada en 2011. En este año, en 2011, se estrenó ¿Para qué sirve un oso?, donde actuó junto a su amigo Gonzalo de Castro. Durante el año 2012, graba junto a Pedro Almodóvar de nuevo Los amantes pasajeros, film centrado en el trayecto de un avión. Ha estado nominado en 6 ocasiones a un Goya y finalmente este año, en 2014, lo obtiene con la película de David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y desde aquí, desde Radio Villegas, seguir deseando a este gran artista muchos grandes éxitos.
Belén va a retomar el tema del carnaval y nos va a relatar un poco en qué consisten los carnavales más importantes del mundo. Belén, ¿de qué carnavales nos vas a hablar?
Hola Blanca, buenas tardes. Pues mira, voy a hablar del carnaval de Venecia y del carnaval de Río de Janeiro, en Brasil. Comenzaré con el carnaval de Venecia. Mira, este carnaval es uno de los más famosos del mundo y sin duda el más refinado y elegante. Es probable su origen en las fiestas paganas de los romanos en honor al dios Paco, uniéndose luego la tradición cristiana previa a la cuaresma. Son muy antiguos, ya desde el siglo XII se declararon festividad pública y en el XVIII adquirieron todo su esplendor. Aquí hablar de carnaval sí que es hablar de máscaras. Los venecianos siempre se han escondido tras sus artesanales máscaras para ser libres por unos días, igualando así las distintas clases sociales y también para dar rienda suelta a sus instintos más bajos. Los príncipes europeos y aristócratas ilustres iban a Venecia a divertirse enredándose en curiosas historias con arlequines, colombinas, polichinelas, gatos y bufones, variopintos personajes, es que son muchísimos los disfraces que hoy todavía vivimos desde esa época. En tiempos de Napoleón y Mussolini fueron suspendidos por temor a las conspiraciones y han permanecido semienterrados hasta 1979, en que se restablecieron de forma oficial. Si viajas a Venecia entre el 15 de febrero y el 4 de marzo, pues te sorprenderá verla empapelada con el cartel oficial que este año lleva el lema Naturaleza Fantástica. El festival nos enseña su visión del hombre desde sus orígenes en la naturaleza, con motivos y escenografías de fuegos, montañas, animales fantásticos, jugando todos ellos con su peculiar mundo del agua. Eventos típicos de este carnaval son la fiesta de las Marías en la imponente plaza de San Marcos. En ella desfilan las venecianas más guapas con trajes tradicionales. Otro evento es el vuelo del ángel o de la Colombina, donde lanzan a una persona desde el campanario de San Marcos hasta el Palacio Ducal como si fuera un ángel. Otras cosas típicas son desfile de máscaras y disfraces por las calles, embarcaciones engalanadas con orquestas y artistas callejeros. Y este año tienen una novedad, y es que su histórico astillero del Arsenal abrirá por primera vez sus puertas como escenario de espectáculos y actividades itinerantes. También en él, durante 6 noches, habrá juegos de luz y fuego, bailando con las fuentes de agua al ritmo de la música. Si te gusta el glamour, la picardía y la elegancia, no debes perderte este magnífico carnaval en la ciudad de los Canales, Venecia. Hablaremos ahora del carnaval de Río de Janeiro, en Brasil. Aunque el carnaval llegó a Brasil de mano de los portugueses y la religión católica, lo que les da vida propia es la incorporación de la samba en 1917. Esta había llegado junto a los esclavos africanos, traídos por los mismos portugueses, con las plumas, los huesos, las hierbas y diversos tipos de piedras que usaban en sus rituales, dando la magia y emoción que hoy tiene el carnaval. Al acercarse la cuaresma, el alcalde de Río de Janeiro da al rey Momo las llaves de la ciudad, y así comienza el carnaval. Este rey comparte su reinado con una reina elegida en una competición muy dura entre las mujeres más bellas y que mejor bailan la samba. Esto no es tontería. Para entender Brasil, tenemos que saber que en las calles de Río se bailaba la samba y las bandas competían. Esto con el tiempo dio lugar a la creación de escuelas con características propias en cada barrio. La Asociación de Escuelas de Samba se ocupa de los desfiles y del concurso en el sambódromo del Marqués de Sapucaí, escenario principal del carnaval. Para que os hagáis una idea, cada escuela tiene alrededor de 4.000 personas. Y cada año montan un espectáculo a lo grande, con coreografías, letra, música, animación, trajes, carrozas, bailarinas. Es increíble el colorido, la sensualidad de movimientos, la magia y la belleza. Es toda una experiencia cultural en donde se conjuga el arte y la historia brasileña. También se hace el equivalente desfile infantil. No se puede olvidar tampoco en este carnaval el baile mágico del Hotel Copacabana Palace, donde se encuentran las élites con las entradas más solicitadas. ¿O quién no ha visto en la tele el baile gay del Club Scala con las drag queens más salvajes y estrambóticas? Pero no es todo competición en Brasil. Por todos los lados hay música y disfraces. Los blocos son fiestas callejeras que atraen a millones de cariocas. En ellas se acoge gratis a los turistas y expresan el alma más auténtica del carnaval. Para que os hagáis idea de su importancia, tenéis que saber que este carnaval es el mayor del mundo. Tiene unos ingresos de unos 750 millones de dólares y atrae alrededor de 1 millón de visitantes cada año. Si tenéis idea de ir a Brasil, debéis de saber que dicen que si aparcas la vida y te metes en el carnaval de Río, cuando sales no la conoces porque no eres el mismo.